Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Abrazados por la luna para morar en la oscuridad y explorar los misterios al interior de cada uno de nosotros.
Carpe Noctem.
Hola, ¿qué tal? Muy buena luna, sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem, noche de jueves, madrugada de viernes. Y bueno, pues hace unos días, el día 15 de abril, se cumplieron 27 años del fallecimiento de uno de los directores de cine mexicanos más prolíficos en cuanto al cine de terror y de suspenso. Nos referimos a Carlos Enrique Taboada, a quien por extraña razón, aunque usted no lo crea, no le habíamos hecho un programa acá en Carpe Noctem. Hemos hablado mucho de cine de terror mexicano, pero realmente dedicarle un programa a su obra, pues no lo habíamos hecho y pues más vale tarde que nunca, ¿no? Entonces vamos a estar hablando de muchas de sus películas, no solo de sus cuatro obras magistrales dentro del terror gótico mexicano en el cine, sino tiene una gran filmografía y de guiones, de suspenso, de... Bueno, ya los vamos a ir mencionando. Vamos con la primera rola. Lo que vamos a escuchar es a Gorgonas. Pues lo que escogimos fue Macabra la Enterradora, porque obviamente vamos a sonar solo bandas mexicanas y vamos a hablar de cine de terror mexicanos y vamos a hablar de uno de los más grandes directores del género del cine en México, pues con puras bandas nacionales, ¿no? Arrancamos con esto, Macabra la Enterradora, Las Gorgonas.
Carpe Noctem.
Bien, eso fue Gorgonas, la canción Macabra, la enterradora, y pues arrancamos el programa y yo creo que pues vamos directo con pues, los datos duros, ¿no? Carlos Enrique Taboada Walker, o Walker, como quieran pronunciarlo, porque es con W, él nació el 15 de julio de 1929 y falleció el 18 de julio de 1929 y falleció el 15 de abril de 1997. Murió a los 67 años y, como dijimos, pues es considerado uno de los más grandes directores, pero también fue un gran escritor dentro del cine de cine mexicano, grandes guiones. Ganó premios Ariel y, bueno, básicamente estaba muy caracterizado. Yo creo que esa es la palabra. La característica de sus guiones era entre el suspenso y el terror. Tuvo pues prácticamente 30 años en los que produjo, en los que escribió muchísimos guiones y dirigió muchísimas películas que son para el día de hoy pues joyas del cine mexicano. Él nació en la Ciudad de México, y bueno, también falleció en la Ciudad de México. Y bueno, pues como guionista en su obra, pues hay que destacar que él tiene como dos bloques de personajes, vamos a decir así, porque fue una serie de guiones que llevaron a varias películas bajo el del mismo personaje. La primera pues es Nostradamus, que tiene La Maldición de Nostradamus, Nostradamus y el Destructor de Monstruos. Nostradamus, El Genio de las Tinieblas, La Sangre de Nostradamus y El Testamento del Vampiro. Todas estas cintas son filmadas en 1959. Si bien les dije que más o menos entre el 55 y el 85, es porque si bien estas películas se filman en el 59, pues los guiones no son de ese año. Estos guiones se venían cocinando para el del 54, 55, 56, pero es hasta ese año que entran a rodaje. Y se convierten en una de las primeras series de películas mexicanas bajo como un tema. Porque pues aquí estamos hablando de cinco cintas. Y posteriormente va a haber otras cuatro que son, seguro todos han oído hablar, de Las Aventuras de Chucho el Roto. Justamente es Las Aventuras de Chucho el Roto, Captura de Chucho el Rato, de Chucho el Roto y La Entrega de Chucho el Roto. Estas cintas, pues también son escritas los guiones, el guion de todas estas películas por Carlos Enrique Taboada. Y van a ser como este paquete, como decíamos, de dos series de personajes, de cintas alrededor de un solo personaje. Y bueno, se van a convertir en como parte del cine pues, mexicano, esa colita quizás del cine de oro, donde veníamos, hay que ser ahí como marcar la época del cine. En los 50s, pues estaba por ahí Pedro Infante, obviamente estaba Tintán, estaban pues estas películas donde pues se retrataba una sociedad mexicana. Como pues sí somos pobres pero somos felices, no importan mientras no nos falte amor, ese tipo de historias eran las que se filmaban, las que eran el llamado cine de oro, la época de oro del cine mexicano. Todavía van a alcanzar obviamente la década de los 60, pero van a aparecer otro tipo de historias que son estas, otro tipo de guionistas, otro tipo de textos que van a ser llevados a la pantalla, otro tipo de historias que van a ser contadas en la pantalla. Obviamente Carlos Enrique es de estos guionistas precursores que se salen como de esa bolsa de ese tipo de cine simpático, de cine que es como para agradar, que es de cine para vender. No sé si podamos hablar de un cine comercial de en ese momento. Obviamente lo eran, estas cines de cintas de Pedro Infante y demás, obviamente eran cine comercial, pero desconozco qué tanto underground habría en el cine en los 50, 60 en México, pero obviamente todas estas películas de Luis Enrique Taboada que comentábamos, pues se suman, ¿no? Digamos que era la cara B de la moneda, ¿no? Y bueno, obviamente había otros directores, había otro tipo de cintas. Se va a gestar más bien, junto con otros directores, pues sí, este lado B del cine mexicano. Vamos a otra rola para hablar de lo que sucede en los 60s y sobre todo como director. Bueno, terminemos sus guiones. Todo esto, como dijimos, son 58, 59. Y bueno, ya entrado a la década de los 60s, pues van a aparecer algunas otras películas, como es el Malvado Carabel, que es de 1960. Está basada en la historia del escritor español Wenceslao Fernández. Y bueno, aquí trata de un hombre que decide, pues, convertirse en delincuente. Ciudadano cero, diría Joaquín Sabina, ¿no? Alguien cansado de hacer las cosas bien y que las cosas salgan mal, bueno, pues se decide pasar al lado oscuro, ¿no? Después va a aparecer una de las grandes películas que está considerada como una de las mejores cintas de terror en cuanto a su guión, que fue El Espejo de la Bruja. Esta es de 1962 y viene siendo, digamos, la última película que él hace el guión sin dirigirla, porque las siguientes películas que él hace, la mayoría, sobre todo las de terror, la mayoría van a ser guiones de él. Ahora sí, vamos a la siguiente rola para hablar ya de su filmografía como director. Lo que vamos a escuchar es a Aves a Veces. Esto es El Jardín Encantado. Lo escuchamos, regresamos. We'll be right back.
los peces juegan a olvidar que eran esferas. A veces nado en las dudas y me enredo. A veces no hago huella ni reflejo. Otra soy el fondo del espejo.
Bien, eso fue El Jardín Encantado a cargo de Aves a Veces, y seguimos platicando sobre la obra, tanto de guión como cinematográfica, de Luis Enrique Taboada, pues debido a que hace unos días, el día 15 de abril, se conmemoraron 27 años de su fallecimiento. Ya como director, va a aparecer en 1964 una película que se llamó La Recta Final. Esta película es una película de suspenso, es una serie de corredores de caballos, de jockeys, o jockeys, que todos tienen un motivo para ganar la carrera a toda costa. Entonces, bueno, ahí hay una historia de suspenso, de cosas y trampas que se hacen unos a otros para ganar la carrera, ¿no? La verdad es que todas estas películas, yo desconozco si existen en DVD y si puedan ser, se puedan conseguir. La verdad, no lo sé. Pero bueno, después, esto es en 1964. Ya en 1968 va a aparecer quizá la película que lo va a catapultar, quizá la, para muchos, la mejor de película de Taboada, que es Hasta el Viento Tiene Miedo. Hasta el Viento Tiene Miedo es una película con un guión no muy complejo. Sin embargo, bueno, hasta el Viento Tiene Miedo, pues contó con una mega cartera de actrices, ¿no? Marga López, Maricruz Ovelier, Alicia Bonet, Norma Lazareno, Renata Saidel. Y bueno, pues esa se estrenó el 30 de mayo del 68. Y bueno, pues está considerada como terror gótico, terror sobrenatural. Y aquí nos va a marcar una historia, no se les quiero spoilear, digo, creo que ya todo el mundo la hemos visto, ¿no? Hasta el Viento, estas películas creo que son clásicas, estas sí se pueden conseguir. Hay de hecho ahorita una caja de películas de Taboada, incluye, me parece que es justamente Hasta el Viento Tiene Miedo y Más Negro que la Noche. La que es complicada de conseguir es el libro de piedra. Esa es la que no es tan fácil de conseguir, pero bueno, de eso hablaremos más adelante. Y bueno, pues eso aparece en 1964, como les dijimos. En 1968 aparece esta de Hasta el Viento Tiene Miedo. Y bueno, si bien en cine tuvo muy buena aceptación, yo creo que la televisión fue donde más se llegó a... a pasar y donde la mayoría de nosotros la vimos realmente, ¿no? En televisión. Y como dijimos, pues fue con un gran reparto que ya los mencionamos. Y bueno, pues la historia está basada, bueno, se desarrolla en un internado de señoritas, donde pues hay un fantasma, que es el fantasma de Andrea, que es una chica que había estado en ese internado, que se había suicidado años antes, y pues parece que dejó algunos pendientes, ¿no? Entonces, pues se les empieza a aparecer al resto de las estudiantes y de las profesoras. Después, le va a seguir justamente la película que les mencionaba, que es bastante complicada conseguir, que es El Libro de Piedra. Digo, obviamente se la puede encontrar con su corsario de confianza, pueden ir ahí al Tianguis del Chopo, o los sábados donde está el rock show, hay un puesto de películas que solo vende películas de terror y películas de ciencia ficción. Ahí se pueden conseguir muchísimas cosas con esta persona. Pues digo, si lo que queremos es tener una colección de películas, aunque no sean originales, pues vale la pena de repente echarse ahí un clavado, ¿no? El Libro de Piedra, pues como dijimos, aparece en el 68, y aquí es una niña, que es hija como de un hombre millonario, quien se divierte mucho platicando con una estatua en el jardín, que es un niño que trae un libro, y lo que parece ser que es así como una historia de niños, porque llega la nueva institutriz, y bueno, con el paso del tiempo, pues no es tan historia de niños, ¿no? Es una película bastante peculiar, yo creo que a quienes las vimos cuando éramos niños en la televisión, sí nos dieron muy buenos sustos. La verdad es que esta tetralogía de películas de Taboada son muy muy buenas y nos dejaron, pues marcaron a un par de generaciones, yo me atrevo a decir, porque todavía en los 80s estas películas las pasaban en la tele, los 90s igual, y yo creo que a lo mejor en cable, en estos canales que pasan películas viejas, no sé si en YouTube se pueden ver, a lo mejor habrá que ver cómo está lo de los derechos, pero bueno. Seguimos hablando de la filmografía de Luis Enrique Taboada, ¿no? Posterior a estas dos películas, va a descansar, digamos, de hacer películas de terror, pero se va a meter a hacer películas de suspenso. En 1970 va a aparecer El Arte de Engañar, después está El Deseo en Otoño, El Negocio del Odio y La Fuerza Inútil. Estas cuatro cintas que son, como les decíamos, de suspenso. Si bien los personajes no tienen una gran peso, sí tienen. Hay mucha intriga, hay muchas cuestiones que los obligan en las historias a ciudadanos comunes a llevar, a hacer actos, pues no muy loables, incluso algunos crímenes. Son películas de buen suspenso y va a aparecer en 1973 una de las que para mí también yo metería como la quinta mejor película de Taboada, porque nos gustan las películas de terror, que es Rapiña. Rapiña no es una película de terror, es una película de suspenso, es con Ignacio López Tarso. Esta sí se consigue. Rapiña es un campesino allá en la sierra, en las zonas olvidadas, gente muy muy humilde que presencia un accidente aéreo. Se acerca a los restos del avión, no encuentra supervivientes y, como el nombre de la película lo dice, empieza a robar los artículos de las personas que fallecieron. Es una película interesante porque obviamente llega la policía, la investigación del incidente aéreo, pero pues se dan cuenta como que pues faltan los relojes, faltan las carteras, faltan las maletas. Ese pleito interno, ese pleito con su mejor amigo del personaje principal, es una muy buena película. Yo recuerdo haberla visto en Canal 11 hace muchos años y no tiene tanto que la conseguí. La verdad, tendrá quizás por ahí del 19, poco antes de la pandemia. La conseguí en una de estas, en la Gandhi, una de las Gandhis. Entonces, bueno, creo que no es complicada conseguir. y para mí es una gran película que vale la pena ver. Vamos a otra rola, vamos a escuchar a Egum, banda que por cierto va a estar el día 25 de mayo, falta un poquito, pero de una vez para que lo separen, sábado 25 de mayo, creo que es sábado, ahí en el Dada X. Se va a presentar esta banda. Pues lo que vamos a escuchar es La Era de la Bestia. Pues la escuchamos, regresamos.
Ocultistas proponen la existencia de una oscuridad profunda, más allá de la medianoche, donde el ciclo no nos lleve al inevitable amanecer. Disfruta la noche en la búsqueda de la oscuridad completa, perfecta.
Carpe Noctem.
Radio UNAM, experiencia sonora.
Bien, pues lo que escuchamos fue a Egum, la canción La Era de la Bestia, y seguimos charlando sobre pues la filmografía y los guiones de Luis Enrique Taboada. Después de esta película de Rapiña con López Tarso, va a aparecer otra de las grandes películas de terror, que es Más Negro que la Noche. Esta es de 1975. Y pues aquí esta nos lleva a pues esa vieja casa, la tía mayor, que ya está grande, súper millonaria, el famosísimo gato Becker. ¿Lo recuerdan? La verdad es que es una gran, gran película. Con una, también un gran paquete de actores. Estuvo Claudia Islas, Susana Dos Amante, Elena Rojo y Lucía Méndez. Eran muy jóvenes ellas, tanto Elena como Lucía Méndez. Pues es una gran película de terror que pues sí vale la pena. La verdad yo creo que todas las películas de Taboada vale la pena conseguirlas y tenerlas, pues de preferencia originales, si no, como les digo, hay algunos lugares donde se las pueden conseguir. Y digo que vale la pena conseguirlas porque, por ejemplo, esta cinta de Más Negro que la Noche podría ser muy trillada la historia, ¿no? Las cuatro chicas enfrentando a un fantasma en una casa vieja, una casa grande. Pero aquí hay que tomar en cuenta que cada uno de los personajes muere de puro miedo. O sea, no es como estas películas de Argento o de que sucede algo, que hay un ser sobrenatural que los asesina. No, simplemente la situación las lleva pues a un infarto, ¿no? El miedo les lleva a cada personaje a morir literal pues de miedo. Entonces la verdad es que para la época y el tipo de cine que se hacía en México, pues sí, yo creo que es un gran revolucionario Taboada en ese sentido, y vale la pena, insisto, tener estas películas de preferencia originales. Otra de las que siguió, digamos, después de Más Negro que la Noche, es una película que se llamó La Guerra Santa, que es de 1977, o La Cristiada. Es la obra, la película que tuvo mayor presupuesto y, bueno, marca, está basada en la Guerra de los Cristeros. Se desarrolla una pequeña comunidad rural por ahí de 1927-1929, donde, bueno, marca justamente la resistencia del clero a perder sus privilegios ante ya el gobierno naciente post-revolucionario, ¿no? Es una película que también se puede conseguir, que vale la pena tener, porque aparte nos da un poco de la historia de México, claro, bajo el otro tipo, otro punto de vista, ¿no? Y bueno, después de esta cinta va a parar prácticamente 7 años. Se desconoce realmente qué orilló a Taboada, porque él venía con una gran carrera, ya tenía un gran prestigio. Por ahí se rumora, vaya usted a saber si es cierto, que justamente esta película de La Guerra Santa, donde pues relata, ¿no?, como decíamos hace ratito, pues la Guerra de los Cristeros, donde pues la iglesia se aprovecha de pues de la ignorancia de un pueblo pobre, del campesino, para mandarlos a una guerra que no iban a ganar en contra del gobierno post-revolucionario de la época. Se rumora que pues por ahí la iglesia medio lo protestó, entonces decidió él parar. Y bueno, pasaron 7 largos años para que Taboada reapareciera como director. Hizo un guión de una película que se llamó La Coyota en 1983, pero en 1984 va a aparecer la cuarta y genial película de terror de Taboada, que es Veneno para las Hadas, ¿no? Donde aquí tenemos esta historia de Verónica, ¿no?, que es una niña que presume, se dice ser bruja y que ella puede tener que ella hace pócimas y tiene estas cosas. Pues embarca ahí a su amiga, ¿no?, a Flavia, y bueno, pues termina convenciéndola que realmente es bruja. Y bueno, es esta historia en la que, bueno, final de cuentas, Taboada, lo que podríamos analizar un poco de dos de sus películas, hay niños, entonces tiene que ver un poco con ese también terror psicológico, donde lo que nos puede también espantar es justamente la inocencia de los personajes, que son en este caso El Libro de Piedra y Veneno para las Hadas, donde son niños. Y bueno, final de cuentas es la cuarta película de las joyas cinematográficas de terror de Luis Enrique Taboada. Después de esto ya no va a filmar gran cosa. No hay más películas de Luis Enrique como director. Bueno, sí, Jirón de Niebla en 1989, Pero parece que esta película se perdió. No, nunca se estrenó. No, no se sabe qué sucedió con esta película. Pero realmente, como decíamos, pues su última película es esta de Veneno para las Hadas, de 1984, como guion y director, ¿no? Pues vamos a otra rola para hablar del legado de Luis Enrique Taboada. Sí, vamos a otra rola. Lo que vamos a escuchar ahora es a The Zooms, una banda que ya desapareció. Esto se llamó When the Night Fall, una buena banda. Por ahí del 2008, 2009 estaban tocando bien. Iban subiendo, lástima que desaparecieron. Bueno, los escuchamos, regresamos. Bien, eso fue de Zooms, la canción What the Night Fall, y pues el legado de Luis Enrique Taboada. Yo insisto, yo creo que el hecho de ser... México es un país que le gusta mucho el terror, es un país que el público, que le gusta el cine de terror, le gusta el cine de suspenso, pero no producimos tanto. Si bien también hubo otros directores, ¿no? Por ahí aparecieron otro tipo de películas, y vamos, el cine de terror en México no es algo nuevo, porque... Desde las primeras películas estaba La Llorona, estaba El Monasterio o El Monje, una cosa así. Después, bueno, ya en justamente los 60, 70, 80 apareció en grandes películas. Aparte de estas de Taboada, Sangriento Pandemonium, está Alucarda, Llovizna, que es una gran película de suspenso. Ya haremos un par de programas con todas estas películas. Creo que sí vale la pena desmenuzar. A lo mejor podemos invitar por ahí al maestro Roberto Coria. Y en otro programa podremos invitar a Beisha. De Noctambulante, y hablar, ir desmenuzando este tipo de películas dentro del cine mexicano, porque son piezas clave, son piezas únicas y son piezas dentro de la historia de nuestra cinematografía, ¿no? El gran legado de Taboada, pues yo creo que es retomar el cine de terror, los guiones, traerlos a la pantalla, demostrar que en México sí se puede hacer cine de calidad, se pueden tener guiones de calidad. Sabemos que no le podemos competir a los precios y a los costos y a los presupuestos de otros países, pero sí podemos tener grandes guiones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese es el gran legado de Taboada. Son películas que siguen dando miedo, siguen aterrando a las generaciones nuevas. Hubo un remake por ahí de Hasta el Viento Tiene Miedo. No lo vi, y después leí las críticas y pues tengo entendido que es terrible. Pero bueno, pues insisto, el cine mexicano sí tiene para crear, sí tiene gente para crear, para filmar cine de este tipo. Obviamente pues ha habido intentos nuevos en los últimos años, ya en los 2000s. Más allá del cine cómico, que México, bueno, creo que en los 80s, 90s tuvo esta parte de cine político, social, con un toque humorístico bastante bien, como Bienvenido Welcome, como Solo con tu Pareja. Después, bueno, algunos temas un poco más fuertes o más reales, más apegados a la realidad, como La Ley de Herodes, etcétera. O sea, el cine mexicano tiene muy buenas cosas, pero pues estábamos mencionando las películas de terror, las películas de suspenso, y bueno, pues Taboada, quien cumplió 27 años de haber fallecido, pues yo creo que, para mí, yo creo que el más grande director de cine de terror mexicano, salvo lo que ustedes puedan opinar. Vamos a otra rola antes de que el tiempo se nos vaya, antes para dar ahí como retomar un poquito de algunas de las películas, nomás como un listado. Vamos a escuchar a Punto Stendhal, esto se llama Palinopsia, la escuchamos, regresamos.
Oh,
Carpe Noctem.
Bien, eso fue Punto Stendhal, la canción Palinopsia. Y como decíamos, pues la filmografía, como guionista, damos así como un repaso a este programa. Kid Tabaco de 1954, El Pandillero de 1959, Chucho el Roto, esta serie de 13 episodios, que es del 59, que es Chucho el Roto, Las Aventuras de Chucho el Roto, La Captura de Chucho el Roto y La Entrega de Chucho el Roto, todas de 1959. Esto como guionista, La Maldición de Nostradamus, que es esta serie también de 13 episodios, La Maldición de Nostradamus, Nostradamus y el Destructor de Monstruos, Nostradamus el genio de Nostradamus el genio de las tinieblas y La Sangre de Nostradamus, todas del 59, El Testamento del Vampiro, también del 59, y bueno, ya Los Inocentes del 60, Tirando a Matar de 1960, Que me maten en tus brazos de 1960, Orlac, El infierno de Frankenstein de 1960, El malvado Carabel de 1960 y Ruby, ahí es guión y codirección. Y ya como director, pues toda esta línea, la recta final, El juicio de Arcadio, es muy buena, El juicio de Arcadio es una gran película, Vagabundo en la lluvia, Hasta el viento tiene miedo, de 1968, tanto Vagabundo en la lluvia como Hasta el viento tiene miedo son del 68, El libro de piedra también del 68, La fuerza inútil del 70, El arte de engañar de 1970, El deseo de en otoño de 1970, Quién mató al abuelo, El negocio del odio también del 70, Rapiña de 1973, Más negro que la noche del 75, La Guerra Santa de 1977, Veneno para las Hadas del 84, y esta de Jirón de Niebla, que es del 89, pero pues que es una película que, pues así como London After Midnight, no se sabe qué pasó con ella, no se estrenó, no hay copias, se perdió. De London, por lo menos hay fotogramas de los cuales se basaron como para hacer algo, pero en este caso, pues no hay nada. Vamos a otra rola. Y ya para irnos despidiendo, lo que vamos a escuchar es a Hoffen. Esto es Breaking Down. La escuchamos, regresamos pues para despedirnos. Bien, esto fue Hoffen, la canción Breaking Down. Y bueno, yo creo que sí vale la pena, como decíamos, echarle un ojo, a tratar de conseguir estas películas. Hay un libro sobre la vida de Enrique Taboada. Hay una caja de películas, ahora se la pueden conseguir ahí en Amazon, en Mercado Libre. No está, son dos de las de terror y dos de las otras, son cuatro películas. Vale la pena echarle ahí un lente. Está Hasta el viento tiene miedo, está en ese paquete. Déjenme lo busco y ahorita les digo cuáles son las que están. El libro se llama Carlos Enrique Taboada, El Duque del Terror Mexicano. Es un libro escrito por Antonio Piñera García. Y bueno, en el caso de la película se llama Mexican Gothic, The Films of Carlos Enrique Taboada. Es una edición norteamericana. Está remasterizada, está en Blu-ray. Y sí valdría la pena conseguirla porque, bueno, trae Rapiña, Más negro que la noche, y Veneno para las Hadas. Son las tres películas que incluye. Edición en Blu-ray, pues remasterizada, tanto la imagen digitalizada, tanto el audio. Entonces pues sí vale la pena conseguirse este otro paquete. Pues nos vamos, el tiempo se nos fue. Pues no nos queda más que agradecerles, ¿no?, todos los comentarios de la semana pasada del programa de aniversario. Ya veremos qué hacemos más adelante como para festejar, pero por lo pronto pues traten de conseguirse estas películas, estos libros y esta caja de Taboada. Pues sí se la pueden conseguir en Amazon, se la pueden conseguir en Mercado Libre. El libro no es caro, anda sobre 300 pesos, pero la caja anda sobre los 1500 más o menos. No es caro porque, vamos, son Blu-ray y están las tres películas, ¿no? Y aparte trae un pequeño librito como en el que nos mencionan un poco algo de las cintas. Entonces, bueno, sí valdría la pena como conseguirlo, ¿no? Pues nos vamos. Nos vamos, nos escuchamos la próxima semana. Mientras tanto, cuídense, donde quiera que estén. Los dejamos con una última rola, a lo mejor le damos fade out, pues esto es Corner Lamps, Free Fall, y pues con eso los dejamos. Buena luna.
Oh, yeah, the doctor. Yeah, but you know. Okay. Did anybody win this? What happened? No, it's just the doctor. The doctor said you want to.
Carpe Noctem.